todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Es una suerte volver a contar en Radio Sefarad con Laura Benadiva en su programa El Equipaje. Bienvenida, Laura.
¿Cómo estás, Raquel? Bueno, yo muy contenta de poder tener este espacio y muy agradecida también.
Bueno, para mí es un privilegio poder acompañarte en esta nueva entrega del Equipaje, que, en el que recopilas memoria oral, en el que nos hablas de esas historias que se van contando entre generaciones o no. De ahí que sea tan importante guardarlas y poder compartirlas como haces tú, ¿no, Laura?
Sí, es fundamental porque son entrevistas, es un archivo de historia oral que está online, que lo pueden buscar, pueden usarlo, que se llama Otras Memorias, y son entrevistas que empezamos a hacer en 1993.
Wow.
Entonces, hay entrevistas que no son solo de primera mano, de primerísima mano, porque hay gente que todavía quedaba, que habían venido en Primera Guerra Mundial, en los años 20, ¿no? Judíos, estamos hablando, que habían venido a Argentina, ¿no? Entonces es una mina de oro. Siempre digo lo mismo porque es maravilloso y cada vez que lo escuchás y que lo volvés a escuchar, encontrás cosas diferentes, ¿no? Es así.
Forma parte también de ese curso que estás dando en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Cuéntanos un poquito.
Sí, estoy dando un curso que se llama Infancias Robadas. Le pusimos así porque, bueno, la idea es trabajar y recordar y poner en el presente a estos sobrevivientes que fueron niños en el gueto, no solamente en los campos de concentración, sino en el gueto, ¿no? Y en los guetos, o mismo en sus barrios, ¿no? Porque, por ejemplo, esto no empieza solamente, o sea, no, cuando hablamos de la Shoah es mucho más que la Shoah cuando escuchás estas entrevistas, ¿no? Porque es toda una historia que desemboca ahí, pero esto es una historia de persecución, de degradación, ¿no? De pérdidas y pérdidas y pérdidas todo el tiempo. En Infancias Robadas, la diferencia con lo que trabajamos es que las entrevistas fueron realizadas en los 90, fines de los 90 y principios de 2000, a personas que eran inmigrantes, que habían sobrevivido a la Shoah, pero que antes de hacerle las entrevistas, como pasa con todas las entrevistas de historia oral, nosotros hacemos una investigación previa y también contactamos con la persona. Entonces, nos dice cuándo llegaron, bueno, nos dan datos para que podamos hacer la investigación antes de la entrevista. Ninguno de estos entrevistados que en los que estoy trabajando nos cuenta antes de la entrevista que había sido sobreviviente de la Shoah. Nos hablan de la inmigración, de que pasaron por qué frontera, que no los dejaron entrar, bueno, de todo lo que pasa hoy también con los inmigrantes. Entonces, claro, es una sorpresa cuando escuchan, estas entrevistas fueron realizadas por chicos, adolescentes, porque yo trabajo con la historia oral desde los primeros años de la educación, y bueno, entonces los chicos les empiezan a hacer la entrevista y la persona no te habla de la inmigración, directamente te quiere contar su experiencia. Entonces hay sorpresa del entrevistador y una necesidad, sobre todo en este momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Y principio del siglo XX, que todavía un montón de gente no hablaba, ¿no? Tampoco se le preguntaba. Y estas personas son personas que no están en las listas de los más conocidos o de los que más hablaron y que están en el Museo de la Shoah. Son personas que no son conocidas y que lo contaron por primera vez ante estos chicos, ¿no? Por eso me parece fundamental. Además, estamos rescatando testimonios que se dejaron por escrito, que tienen que ver con España, con la frontera del Pirineo, ¿sí? Hay un libro muy interesante con el que estoy trabajando que se llama La penúltima frontera y que la autora es Rosa Sale Rosa, que es catalana y que pudo rescatar nada más que 23 testimonios en Girona específicamente o en Gerona. Donde hay un montón de voces de chicos que eran muy chicos, se escapaban, querían entrar por la frontera del Pirineo y que muchas veces eran devueltos al campo de concentración de Minerva, donde, bueno,
Miranda de Ebro.
Miranda, perdón,
Sí.
porque dije Minerva,
Sí,
perdón, no
no
sé,
pasa nada. No te
Miranda.
preocupes.
Y bueno, y esto pasa también porque son tantos nombres y no terminas nunca de ver la cantidad o de descubrir la cantidad de lugares a donde fueron a parar estos chicos en este caso. Muchos no vivieron, otros más jóvenes que no eran niños, pero eran adolescentes, se suicidaron, ¿sí? Entonces, hay casos, muchos también fueron salvados por personas, ¿no? No es que todo el mundo los devolvía. Había gente que los salvaba, ¿no? Esta gente que siempre existió. Ustedes van a escuchar después, o sea, van a escuchar un testimonio que hay muchos, ¿sí? Pero este es como decidí dejarlo así más largo y no poner varios, total, pueden entrar a otras memorias, buscar Shoah y les va a aparecer todos los que hay. Y todos tienen estas características, ¿no? No sabíamos que eran sobrevivientes. Este testimonio que van a escuchar es una señora también, que este es fines de los 90, año 96, 97 más o menos. Que empieza a hablar y dice sí, y empieza a hablar de los hermanitos. Ya en la forma que habla, ¿no? Dice Yosele, no, dice los nombres en diminutivo. Ya hay como una, desde ese presente, desde el que recuerda, hay ya una forma de hablar que tiene que ver con conectarte con ese pasado y hablar de los hermanitos, ¿no? Del cuidado de ella con los hermanitos, de la madre, bueno, son historias tristes, pero nosotros las trabajamos también para poder reconocer en el presente alguna de esas características o de esas cosas que pasaron muchas personas y que están pasando personas. En otros lugares del mundo del que no hablamos. Yo siempre hablo del mar Mediterráneo, ¿no? Porque el año pasado trabajé en Barcelona con los que vienen, ¿no? Y te cuentan historias. No es que estoy comparando, ¿eh? Cada caso es único y repetible, pero lo que me contaban los familiares o los que pudieron venir a España. Bueno, es realmente muertes de hermanitos. Lo que pasa que están en ese mar que para mí es como una fosa común, ¿no es cierto? Es como. Y trabajamos también el tema de la niñez, ¿sí?
Laura, que los entrevistados fueran precisamente jóvenes, ¿crees que facilitó el hecho de que esas personas, esos supervivientes, esos donantes de su historia, se abrieran y contaran lo que nunca habían contado? Por ese afán
Creo,
de...
sí, perdón.
Sí, por ese afán de que lo sepan los jóvenes, de que no se repita.
Es así. Es tal cual lo que vos estás diciendo, Raquel. Es tal cual. Y no pasa solo con esos temas. Por eso la historia oral es muy importante, porque tiene que ver con una pedagogía de la pregunta, ¿no? O sea, los chicos preguntan lo que les resulta significativo después de hacer una investigación y la gente se conecta con ellos y es así, es tal cual. Y después te dicen cómo les interesa a los chicos, que están como maravillados. Hay una señora que Unger se llama, que está en las páginas, que fue sobreviviente, murió hace poco, que cuando entra a la escuela donde hacíamos las entrevistas, ve que había algunos chicos, porque esto no lo hacen, son grupos de investigación, ¿sí? No es gente escuchando solamente, ¿no? Entonces dice, ay, no, pero yo estoy acostumbrada a trabajar con un auditorio enorme, le digo, pero esto es distinto. Y le expliqué. Termina la entrevista y la señora me dice, esto no me pasó nunca, ¿no? Me lo acuerdo como es. Y les quería regalar algo a los chicos, entonces abrió la cartera y les dio una linterna, ¿viste? Esa linterna chiquitita que nos dura nunca. Y bueno, ahí está, ¿no? Este tema de la diferencia que hay. Y bueno, y entonces es como que sí, lo que vos estás diciendo es tal cual, tal cual. Y si me dejás leer un testimonio de estos chicos que también pasaron por la frontera de los Pirineos,
Nos encantaría.
bueno, están escritos, esta escritora, les recomiendo el libro, es impresionante, La penúltima frontera. Hay una carta que dejó escrita un muchacho chiquito que se llamaba Karol Radewitz, que era mudo. Entonces, cuando lo paran en la frontera, no podía hablar. Entonces, bueno, hasta que consiguen a alguien que le habla, bueno, que puede preguntarle en francés, entonces lo hace escrito. Entonces él pone esto: Señor director, no puedo quedarme aquí porque para mí el mundo ha terminado y no querría matarme en esta casa porque eso a usted le causaría tristeza. Me doy cuenta de que no puedo ir a Portugal ni regresar a Francia. ¿Sí? Él decía que no, que quería dirigirse a Portugal porque tenía parientes, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué pasó con este chico, pero parece que logró escaparse, pero no sabemos cómo terminó la vida de este chico. Pero bueno, así hay un montón de testimonios y otros que, bueno, que terminaron bien, ¿no? Que hubo algún guardia civil o alguna persona que estuvo en la frontera que lo salvó, ¿no?
Siempre, siempre es agradable, nos calienta el corazón saber que hubo personas justas, ¿no?
Sí.
Laura, nos despedimos para escuchar ese testimonio que nos comentabas al principio y te esperamos en el próximo programa.
Bueno, me encanta, nada, me encanta poder hacerlo y compartir esta mina de oro que es este archivo, ¿no?
Es verdad que sí. Muchas gracias por
Bueno, te
compartirlo
mando un beso.
con. Muchas gracias por compartirlo con los oyentes de Radio Sefarad.
Muchas gracias a ustedes.
Hoy es 25 de 9 del 96, estamos en la escuela Or y vamos a hacer una entrevista oral a la señora.
Hela Schmerling de Urstein.
El filmador es Daniel Glass, la entrevistadora.
Jessica Mora.
Sebastián Schopper.
Bueno, para empezar, si se puede presentar su nombre, su año de nacimiento, el lugar donde vivió.
Soy Hela Schmerling de Urstein, nacida Schmerling el 15 de marzo de 1925 en Polonia Lodz. Mis padres eran Pinkus Schmerling, mi mamá Shulamit Schmerling, mis hermanos Josef Schmerling y Kalman Schmerling y Moshe Schmerling.
Donde usted nació, vivían todos juntos, sus padres, sus hermanos.
Sí, estábamos todos en Lodz. Mi papá era sastre, tenía taller donde trabajaba bastante gente, trabajaban mis hermanos. Y mi papá era un hombre muy, muy religioso, él oficiaba en un templo. Siempre las fiestas, por supuesto, en mi casa eran sagradas. Aparte de los sábados que mi papá oficiaba en el templo donde él iba, también oficiaba Rosh Hashanah, así que todos siempre estábamos presentes para acompañarlo. Y así vivíamos. Mi hermano mayor, Yosef, había entrado en las filas del Bund, del Partido Socialista Judío, que mi papá, la verdad, no estaba muy de acuerdo, pero como era otra generación, otra era, entonces tuvo que aceptar y mi hermano era... Con sus 20 años, cuando estalló la guerra, los años de nacimiento.
Sí, no hay ningún problema, lo que usted quiera.
Mi hermano Yosef nació en el 1919, Kalman en el 1921 y Moishele en el 1930. A pesar de sus 20 años, él ya era un líder en su partido, porque era un muchacho muy inteligente, muy capaz, era un orador. Incluso tenía ya novia, que se llamaba Minya Kote, y en el 1939, cuando estalló la guerra, nosotros, bueno, mi hermano 20, el otro 18, yo 14, mi hermanito 9. En un principio, cuando estalló la guerra, nos fuimos escapando un poco a un pueblito chico, pero como estaban las vías, los caminos estaban ocupados, tuvimos que volver. Y estuvimos en Lodz hasta cerrar en el gueto, porque el 5 de septiembre habían entrado los alemanes a Lodz. Y ahí, hasta que cerraron el gueto, empezaron a agarrar jóvenes hombres en la calle para el trabajo, que los llevaban para el trabajo de ellos. En un momento así, cuando sacaban gente, cuando cogían gente de la calle, habían agarrado a mi hermano Kalman.
No hay ningún problema, si se emociona, lo dice, paramos la cámara y después sí.
Y lo torturaron hasta que le aplastaron la cabeza, y estuvo un año, estuvo en cama, inconsciente completamente, sin habla, y hasta en el año 1941 falleció. Esto era un golpe muy grande para mis padres. Mi papá y mi hermano mayor, Kalman, Yosef, en aquel momento, trabajaban en una fábrica de sastrería. Allá recibían una sopa por día, cada vez teníamos menos comida, más racionada estaba la comida en el gueto. Y mis padres cada vez eran más débiles. Mi hermano Josef trabajaba y de repente se sentía mal y en 3 días se le declaró una enfermedad que duró nada más que 3 días.
Y usted, a pesar de todo lo que estaban viviendo, acá tenemos que tuvo la posibilidad de estudiar ahí mismo, ¿o no?
No. Yo estudié hasta que estalló la guerra, hasta 1939. Después ya en el gueto no. Después de 3 días, que era el 30 de enero de 1942, falleció mi hermano. Dios. Ahí mis padres no lo pudieron más aguantar. Y a los 2 días falleció mi papá. Mi mamá quedó muy destrozada con los otros dos. Yo y mi hermanito Moishele, que tenía 12 años. Mi mamá no quería vivir más. Incluso había momentos cuando nosotros le pedíamos que viva para nosotros, que no nos deje sola. Decía que no importa. Ya que falleció mi papá, mis hermanos, podemos morir todos juntos.
¿Y ahí fue cuando ustedes emigraron?
Mi mamá falleció en junio de 1942 y yo quedé con mi hermanito solo. Yo empecé a trabajar en una fábrica de gueto, que era Sattler & Sohn. Hacíamos de cuero como estuches para las armas.
¿Y qué edad tenía cuando empezó a hacer eso?
¿Yo?
Sí.
Yo empecé en el 42, así que ya tenía 17 años. Y mi hermanito, con sus 12 años, empezó a trabajar en una fábrica de zapatos. Eso era el medio de vivir, porque las raciones eran muy escasas y allá donde trabajábamos recibíamos una sopa diaria, que era más agua que sopa, que recibíamos para poder subsistir. Cada vez éramos más flacos, más delgados, menos fuerzas, hasta que yo me enfermé y tenía tuberculosis, y mi hermanito, con sus 12 años, vendía su comida, su sopa diaria que él recibía en la fábrica para poder comprar una inyección para salvar la vida. Y así vivíamos juntos hasta agosto de 1944, cuando llegó la liquidación del gueto. Desde de agosto de 1944 ya eran los últimos transportes de la liquidación del gueto. Nos habían dicho que nos llevan a un lugar para trabajar, que llevemos todo lo que podemos llevar. Juntamos un poquito lo que pudimos en una mochila, mi hermanito y yo, y Y bueno, y tuvimos que presentarnos en la fábrica donde yo trabajaba, que era la calle Kravietska 12. Y de allá después partimos, que éramos mucha gente, partimos a un lugar donde nos juntaron, donde juntamos muchísima gente, ya de distintas fábricas, de distintos lados. Allí estuvimos 2 días así sentados en el piso, hasta que llegaron los trenes y nos llevaron. El viaje en el tren, éramos en cada vagón, no sé cuánto decir, 100, 150, porque estábamos parados uno al lado del otro. El viaje fue horrible, porque apenas entramos en el vagón, cerraban todas los vagones, eran lo que hoy acá se ve que llevan animales en estos vagones cerrados. Las puertas herméticamente cerradas, y nosotros así viajamos. Incluso nadie pudo decir cuántos días o cuántas noches hemos viajado. Perdón por la palabra, la gente se hacía encima porque no había otro lugar. Y yo estaba todo el tiempo abrazada con mi hermanito. Siempre tuve miedo que lo voy a perder. Hasta que llegamos a Auschwitz. En Auschwitz empezaron a separar a la gente. Las mujeres por un lado, los hombres por otro. Mi hermanito pobrecito era chiquito, flaquito, no creció. Y lo llevaron con los hombres, que lo separaron entre los chicos. Yo llevaba un anillo de mi mamá, un alemán, cuando caminábamos, me dijo. Yo gritaba que quería ver a mi hermanito. Me lo arrancaron de mis manos y nunca más lo pude ver. Yo le di ese anillo a un alemán, dijo, lo vas a ver, lo vas a ver. Pero no lo vi nunca.
¿Usted le dio el anillo a cambio de que el alemán dejara ver a su hermano?
Pero nunca más. Nunca más lo vi. Nunca más supe nada de él. El pobrecito fue al crematorio con todos los otros chicos. Separaron las mujeres para un lado. Después empezaron a hacer 2 filas. Ellos decían links, rechts, derecha, izquierda y derecha. Nadie nos sabía cuál es mejor, pero cuando no pudimos optar para dónde ir, nos llevaban. Se ve que en aquel momento ellos separaban la gente que para ellos podían ser útil todavía, podían trabajar, y los que ellos pensaban que no, o había mucha mujeres que ya los chicos les habían sacado, fueron del lado links, que era la izquierda. A mí, yo siempre pensé que mi mamá siempre me puso la mano encima y me empujaron para el lado derecho. Pasé. Ahí llevaban todas las mujeres, toda la gente llevaban supuestamente al baño.
no se desapagan completamente. Quedamos desnudos frente a la vejez que nos ligaba de todos los costados. Alguien que tenía una cicatriz, a pesar que ya había pasado la selección para trabajar, a pesar de todo eso, lo llevaban igual del lado izquierdo, del links. Después nos llevaron al baño y nos dieron una prenda. Había chicas que eran altas y le tocaba una prenda.
¿Qué año se quedó en Alemania?
¿Hasta qué año? La guerra, a mí me liberaron el 15 de abril de 1945. Me quedé viviendo en Bergen-Belsen, después en diciembre de 1945 me casé con Noah Urstein. Vivíamos en Alemania hasta que nació mi hija, la primer nena nuestra, en el 15 de marzo de 1947.
¿Y en ese momento su marido qué oficio tenía?
Él era un tejedor, bueno, tejedor técnico, tejedor. Pero en Alemania no trabajaba. En aquel entonces el joint nos mantenía. Nos mantenía el joint hasta la salida de Alemania. Nosotros íbamos a ir a Israel, Palestina en aquel entonces, porque podíamos ir con la Alía Ale, teniendo ya una beba, pero mi esposo tenía un hermano acá en Buenos Aires, entonces él escribió, ¿cómo puede ser que se me quedaron vivos hermanos y ahora se me van a separar, cada uno va a viajar por otro lado, porque se salvaron tres hermanos de mi esposo, dos más y él el tercero. Entonces al final decidimos que vamos a venir a la Argentina.
O sea, fue decisión de su marido porque tenía una hermana acá.
Hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.